vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy vamos a contar con el trabajo en nuestra mesa de Galip Moussa y Julio César Incapié. ¿Y qué temas vamos a tocar, Carlos?
Bueno, hoy vamos a hablar de, obviamente, de lo que ha sido el impacto de la semana, los cambios en la República de Cuba, los cambios políticos a nivel de ministerios y bueno, y también algunos entretelones más. También vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Colombia. Le vamos a dedicar gran parte del programa a homenajear a la mujer luchadora y trabajadora, que como todos los 8 de marzo, todos se acuerdan, pero nosotros tratamos de que sean todos los días del año el homenaje a estas mujeres que luchan. Y vamos a hablar de Palestina, de la ocupación en Palestina y las nuevas novedades que hay sobre ese tema, y de las elecciones recientes en el País Vasco. Y por supuesto, culturas y contraculturas y música latinoamericana. Bueno, ha sido una semana realmente pletórica de informaciones, noticias impactantes, decíamos los cambios en Cuba, las reflexiones del compañero Fidel Castro estigmatizando duramente a dos de sus ex ministros, tanto Felipe Pérez Roque como Carlos Laje, sin nombrarlo, pero a buen entendedor pocas palabras. Y en ese sentido se ha abierto todo tipo de rumores. Por supuesto que nosotros, antes que nada, tenemos que decir que nos parece muy saludable que en un país como Cuba, es uno de los pocos países del mundo que puede producir este tipo de hechos, cuando hay algo que funciona mal, se le cuenta a todo el mundo que eso funciona mal y se elimina a los factores que de alguna manera están frenando o están entorpeciendo el andar revolucionario. En ese sentido nos parece correctísimo y saludable. Y ahora, bueno, tenemos que discutir y hablar de qué hay detrás de todo esto, ¿verdad?
Bueno, ese fue el título de la reflexión de Fidel Castro. Cambios saludables, los llamó precisamente. Y por lo pronto supusieron un claro apoyo a las decisiones tomadas por el actual presidente, su hermano Raúl Castro. También terminaron con los rumores y sobre todo con las versiones que habían rodado por todas las agencias internacionales acerca de que era la sustitución de los hombres de Fidel Castro por el equipo de Raúl Castro. La decisión, las palabras de Fidel Castro terminaron por terminar por anular ese tipo de versiones. Y efectivamente también cuestionó seriamente a estos dos, al ex canciller y al ex suerte secretario del Consejo de Estado, que es como una especie de jefe de gabinete, que dicho sea de paso, ambos reconocieron sus errores sin precisar de qué se trataba y renunciaron a todos sus cargos. También uno de ellos era vicepresidente, era legislador y diputado, y bueno, decidieron dar un paso al costado en todos los terrenos, con lo cual, bueno, se ha digamos, confirmado la, con bastante claridad a qué significan estos cambios, y quedaría una cosa por ver, que es que sí hay una mayor participación de hombres vinculados a las Fuerzas Armadas en este gabinete. No casualmente Raúl Castro fue antes de esto el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, gente evidentemente de su confianza, y sobre todo porque las Fuerzas Armadas en Cuba no solo tienen funciones de defensa, sino que tienen una amplísima participación en las empresas del Estado cubano, y que habían demostrado aparentemente bastante más eficacia que en muchos otros sectores. O sea que esto también apunta a lo que explícitamente se dijo con los cambios, que es achicar la estructura burocrática y hacerla más eficiente.
Vamos a por partes. En cuanto al el cambio y el planteo de Fidel frente a Pérez Roque y a Laje y al reconocimiento de ellos de los errores, hay en Cuba la costumbre, de no es la primera vez que ocurre esto, ya pasó con otro canciller, con Almeida, y tiene que ver con la idea de no dejar pasar ningún tipo de déficit que puede tener un funcionario que pueda darle cabida a que el enemigo externo, y esto lo señaló Fidel, pueda utilizar ese déficit para agraviar o entorpecer o frenar la revolución o torpedearla. En cuanto a qué va a pasar con Pérez Roque y a Laje, seguramente seguirán la suerte que en Cuba le han corrido otros funcionarios importantes, que se van a trabajar al partido como un militante raso. O sea, hay dos salidas para estos dos hombres. O ir a trabajar al partido como un militante raso, o de alguna manera irse del país. No hay términos medios. Yo estoy seguro que obviamente van a elegir lo primero. Y por otro lado, en cuanto a los cambios, me parece importante puntualizar que evidentemente han descubierto, ya lo viene descubriendo Fidel y lo ha dicho en la Universidad de La Habana en ese discurso histórico, lo ratifica Raúl en el primero de enero de este año, hay problemas de ejecutividad, hay problemas con ciertos grados de burocracia, y bueno, estos cambios vienen a golpear eso, como en Venezuela, muy parecido también a lo que denuncia Chávez muchas veces desde el gobierno. Y han de alguna manera racionalizado la cantidad de ministerios para enfrentar no solamente la crisis internacional, sino la idea de Cuba de seguir avanzando en su proyecto económico, que no está mal parada Cuba con respecto a otros países del continente en ese sentido.
También creo que estos cambios han terminado con una ilusión a la que creo que alude Castro también, Fidel Castro, que hubo a nivel internacional acerca de las posibilidades de apertura en el sentido de transición hacia el capitalismo, cuando en realidad lo que está planteado es una profundización del socialismo. Esto es un tema que se irá viendo, sobre todo en el futuro, porque se da en una coyuntura internacional, no solo de crisis mundial del capitalismo, sino también en una situación en donde la aparición de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos lleva a la ilusión de que por ahí puede haber cambios radicales con relación a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Yo me animo a decir, por lo que de alguna manera hemos hablado con compañeros que conocen la realidad cubana, hemos hablado con compañeros que viven en Cuba y que trabajan allí como periodistas, que el tema Obama tiene bastante que ver con esto, ¿verdad? O sea, me parece que de alguna manera algunos se ilusionaron demasiado con la llegada de Obama, aunque algún ministro también, y de alguna manera esto viene a poner coto, ya lo veremos con el tiempo, pero viene a poner coto, es decir, bueno, no hay que ilusionarse tanto, la actitud de Estados Unidos con respecto a Cuba sigue igual, en el sentido del bloqueo, de seguir golpeando a Cuba y entorpeciendo a Cuba, y en ese sentido yo creo que Raúl, Fidel y la comandancia, esa comandancia en la que está Ramiro Valdés, los viejos compañeros de la Sierra Maestra que todavía están ahí en pie, han llamado a la reflexión, decir, bueno, nosotros seguimos donde estamos y vamos a tratar de seguir avanzando como podamos, pero no nos ilusionemos con el obamismo, ¿verdad?
Y por otra parte, no solo hubo declaraciones de Fidel Castro, por primera vez apareció Fidel Castro caminando por La Habana, lo cual termina con ciertas especulaciones acerca de su estado de salud, si se está muriendo, si no se estaba muriendo, y no solo eso, sino que recibió a dos presidentes centroamericanos, al presidente de Honduras, Zelaya, y al presidente de República Dominicana, con los cuales tuvo largas decisiones y algunas reflexiones incluso, lo cual muestra, bueno, en toda su plenitud, aunque retirado de las estructuras del poder.
Una patada en la cabeza a los que en Miami se ilusionaban con que Fidel se moría muy pronto. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy toda la música va a estar cantada por mujeres, también como parte del homenaje que queremos hacer a la mujer luchadora. Vamos a escuchar en este caso a Violeta Parra en ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros y otros de bellas razones. Algunos de cuentos varios, milagros y apariciones. Y algo otro de la presencia de esqueletos y escorpiones. Manita mira y los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Se alega en toda la lengua de gloria y esto que lo otro. Infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios. Y vida eterna, arcángeles y demonios, manita mira y con los demonios. Que sí que adoren la imagen de la Señora María, que no se adore ninguna señora ni señorita, que sí que no, que mañana, que un viernes de amanecida. Para entrar a la gloria dinero se necesita, y mamita mira y se necesita. Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Poco le dice la forma con que de ahí clavar su espina, para chupar el más débil que diable la sabandija, manita mira la sabandija. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame Valentina, ya que tú volaste lejos, y me dé una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la de fundar y el hombre con su razón, manita mira y con su razón. ¿Qué vamos a hacer con tantos y embajadores de Dios?
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano. Vamos a hablar también un poquito de Venezuela, donde esta semana ha habido realmente no solamente cambios ministeriales, y también en esta política de achicar la estructura para facilitar más ejecutividad y menos burocracia, también golpear fuerte a la corruptela, que Chávez se ha desgañitado esta semana en varios discursos denunciando de que es una de las lacras, sino que también ha avanzado duramente contra la especulación, contra quienes están tratando de desabastecer, ha expropiado, ha intervenido primero compañías arroceras importantes y ha expropiado Cargill, se ha metido a fondo con ese pulpo llamado Cargill. Esto es una cosa realmente de avanzada.
Sí, y lo hizo porque estaban aumentando los precios que supone romper con la seguridad alimentaria de los más humildes, de los más pobres, y no cumplieron con las pautas que se le había impuesto de, en el caso este del arroz, por ejemplo, de que el 90% fuese hecho sin ningún tipo de aditamentos, que era la excusa que ponían las empresas para poder aumentar el precio, no cumplieron con eso y entonces terminaron con las tres principales arroceras que fueron no expropiadas, advertidas que iban a ser expropiadas, y en el caso de Cargill sí. En el caso de Cargill fue expropiada. Cargill es la principal exportadora, una de las principales empresas exportadoras del mundo. Los argentinos la conocemos bien porque es uno de los cinco que está haciendo de gran beneficiaria de todo este conflicto que hay en el campo.
No, por eso ha sido festejada la decisión a nivel popular. Cuando Chávez la anuncia en un acto, bueno, hay realmente una ovación y demuestra que cuando hay voluntad política no hay enemigo que no pueda ser derrotado. En ese sentido realmente es importante destacarlo. Y lo otro es que, y ahí le damos pie entrada a nuestro compañero Julio César Hincapié, ha vuelto otra vez la pelea con Colombia por parte de Venezuela. Volvió el ministro Santos de Colombia a acusar a Chávez de ser un agente de la FARC. Chávez Maduro, Nicolás Maduro, el canciller, le salieron a responder duramente. Esto se da en un marco de mucha movida en Colombia. Esta semana es una semana importante porque ha habido movilizaciones muy importantes del movimiento de víctimas. Así que contanos un poco, Julio.
Sí, pues Carlos, desafortunadamente esta semana escuchamos por los medios de comunicación las declaraciones de Juan Manuel Santos, y no es gratuito de que históricamente ha sido un enemigo, digamos, del proceso revolucionario en Venezuela. Cuando Carmona, el golpista que trató de tumbar el gobierno bolivariano, cuando llega a Colombia como refugiado, es uno de los que lo recibe y uno de los que hace como pronunciamiento como ministro en ese momento del presidente Pastrana a favor de esa presidencia del dictador Carmona, fue Juan Manuel Santos, ¿no? Y hoy día, pues lógicamente, después de un año de ires y venires con respecto a la situación que se aconteció con la intromisión del gobierno colombiano y del ejército colombiano en la frontera ecuatoriana, pues lógicamente este personaje vuelve a la palestra pública como volviendo a intentar como levantar los ánimos con respecto a Venezuela, pero solamente con el ánimo de que su popularidad interna, en aras de fortalecer su candidatura a la presidencia, se fortalezca, ¿no? Mostrando una mano dura, mostrando realmente que puede ser la continuidad de las políticas de Uribe Vélez, ¿no?
Julio, me parece que hay además toda una estrategia y una política de Estados Unidos detrás de Santos, porque él lo que defiende a un año del ataque al campamento de la FARC en territorio ecuatoriano es el derecho a poder atacar a cualquier grupo guerrillero llamado por ellos terroristas en cualquier lugar fuera de las fronteras de Colombia. O sea, está definiendo una estrategia americana para poder regionalizar el conflicto.
Es importante también, Julio, destacar el llamamiento que hizo la FARC esta pasada semana al Polo Democrático que estaba deliberando en un congreso, la izquierda no armada de Colombia, un llamado a la unidad para enfrentar al enemigo común. La unidad de la izquierda, dice la FARC, es una de las armas que más teme Álvaro Uribe Vélez.
Y aquí toca ese tema, Carlos. Para muchos nos confundimos el fin de semana anterior con lo que sucedió al interior del Polo Democrático, sin estar participando al interior de este movimiento político, no como militante, sino pues como siempre como apoyo, ¿no? De este proceso. Vimos que la izquierda, digamos que más democrática, más progresista dentro del Polo Democrático se impuso a lo que nosotros llamamos esa izquierda derecha, ¿no? Que está disfrazada de izquierda que anda también dentro del mismo polo. Afortunadamente se ratificaron los postulados de salida negociada del conflicto social y armado y lógicamente de buscar una candidatura única del partido y si es posible una posibilidad de unidad con otras fuerzas en aras de, como lo que acabas de decir, que planteaba las FARC, de unidad en contra de acabar con Uribe Vélez y sobre todo con ese espectro de política que plantean los uribistas, ¿no?
En ese sentido es importante destacar que las encuestas le están dando, por ejemplo, a la senadora Piedad Córdoba un nivel de popularidad muy grande entre todas las fuerzas de izquierda, y la población, obviamente.
A ver, cuando Piedad Córdoba el año pasado empieza las gestiones, o antes, hace dos años con el presidente Chávez, desde la Casa de Nariño fue una arremetida a través de los medios de comunicación, desvirtuando toda su intermediación y estigmatizándola, ¿no? Planteando de que era un sujeto político de las FARC. Sin embargo, con las últimas liberaciones ha quedado evidente de que la senadora no estaba, como planteaba el gobierno, siendo vocera de la organización insurgente, sino que realmente es una posibilidad de una salida negociada del conflicto social y armado. Así lo han planteado no solamente las FARC, sino el ELN, sino que también gran parte de sectores de la sociedad civil, que vemos en ella una posibilidad real de poder dialogar mínimamente y salir de la crisis en la que anda el país.
Por último, contanos un poquito lo que fue la movilización del movimiento de víctimas en todo el mundo, no solamente en Colombia.
Mira, Carlos, el año pasado se hizo la marcha mundial en contra del terrorismo de Estado. Este año se va a conmemorar como fecha nuevamente el 6, el encuentro este año no solamente de las víctimas del terrorismo de Estado, pues del movimiento, quiero aclarar, sino de lo que en el último año ha sido uno de los escándalos más grandes para el gobierno Uribe, que son los famosos falsos positivos, que son las eliminaciones extrajudiciales que hace el gobierno colombiano. Directamente agentes del Estado, militares, policías. Y bueno, este 5, 6 y 7 en Bogotá, los familiares se reúnen para contar los hechos y contarle al mundo esto. Igualmente, en diferentes partes del mundo se realizaron pues este tipo de actividades, incluido en Buenos Aires, donde pues hubo una masiva participación igualmente.
Bueno, vamos a escuchar ahora, volviendo a Venezuela, pero en cuanto a lo que Chávez define como la obamanía que hay en el mundo. Vamos a ver lo que le dice Hugo Chávez a Obama.
No nombran al gobierno de Estados Unidos, no, pero Venezuela sí sigue para ellos siendo el país que arremete contra los derechos humanos. Váyase a lavar ese paltó, señor Obama. Váyase a lavar ese paltó. El que quiera se lo puede traducir en criollo. No tengo más nada que decir. Después no digan que yo empecé a tirar piedras, no. Solo yo estoy aquí y a mí me duele mi país. Y yo defiendo hasta con la vida la dignidad de mi país, la dignidad de mi pueblo, que se respeta. Venezuela se respeta. No me importa más nada. Es un país que se respeta. No habrá imperio que vuelva a irrespetarnos. Esta pregunta, ¿será que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos? ¿De verdad o sigue mandando Bush? ¿Ah? ¿Tú crees que sigue mandando Bush? O sea, el buchismo, pues. Obama parece que es continuador del buchismo. Allá él, a mí no me importa, independientemente del imperio norteamericano y sus mentiras y sus agresiones, esta revolución seguirá su rumbo y Venezuela seguirá siendo cada día más independiente y más soberana, señor Obama, para que lo vaya sabiendo, caballero.
Al esplendor de tu imagen, mis palabras se deshacen antes de expresarse en vos. Parece que el arco iris te regaló tu ropaje, la belleza es tu lenguaje, cosa mariposa flor, brisa de abril, aguacero de mayo y del sol. por un rayo. Primavera eres tú, errante flor, monarca mariposa, toma esta rosa, cual prueba de mi amor. Milagros son tus alas al despertarte del sueño, divino diseño de un pincel multicolor. Parece que el arco iris te regaló tu ropaje, la belleza es tu lenguaje, cosa mariposa flor.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
En este nuevo 8 de marzo queremos homenajear una vez más a la mujer trabajadora y luchadora. Este es un periodo que se nos avecina con una crisis más del capitalismo y que sin duda nos va a afectar mucho más a las mujeres. Porque somos las mujeres las que cargamos sobre nuestras espaldas la inflación que los gobiernos capitalistas niegan, con mayor trabajo gratuito realizado en nuestros hogares para paliar así las crisis, las que sufrimos el deterioro de la salud y la educación pública, las que estamos sometidas a la humillación, la violencia, el acoso en nuestros trabajos, las que tenemos trabajos precarios, las que cobramos menos salario por igual trabajo que nuestros compañeros, las que estamos desocupadas y sostenemos nuestro hogar haciendo malabares con subsidios de miseria, las que morimos en los abortos clandestinos, las que somos secuestradas por las redes de trata y prostitución, las que tenemos a nuestros hijos e hijas esclavas de la pasta base. Ante esta crisis tendremos las mujeres que cargar con todo esto y por eso debemos prepararnos para enfrentar lo que se viene. Tendremos que organizarnos y luchar para revertir esta situación, cada cual en el frente que considere. Queremos compartir algunos testimonios de mujeres que luchan en distintas partes de nuestra América, sin olvidar el solidarizarnos con las hermanas de Palestina, Irak y otros lugares donde el imperialismo está amenazando constantemente sus vidas y las de sus pueblos. Vamos a empezar escuchando las voces de las mujeres en lucha de Argentina, en las calles de Neuquén, en el último Encuentro Nacional de Mujeres.
¡Aborto legal y gratuito!
¡Que nos hemos puesto de pie para decir a los últimos gobiernos que las mujeres somos parte de esta sociedad y que vamos a estar presentes día a día en la calle!
¡Fuera la Iglesia del Estado!
Hoy es un día histórico en el camino de la lucha por las reivindicaciones de las mujeres. Hoy estamos acá con nuestro derecho como trabajadoras a reclamar lo que nos han arrebatado. Con nuestra presencia en esta plaza, estamos diciendo a este gobierno hoy más que nunca que las mujeres sabemos por qué luchamos, porque se nos golpea en el trabajo, con 1 millón de mujeres trabajando en negro, porque se nos golpea en las calles, cuando nos matan con el método de gatillo fácil, cuando persiguen, extorsionan, torturan y asesinan a las compañeras trabajadoras de Anmar, como así también a las compañeras y compañeros de las distintas manifestaciones sexuales. Se nos golpea en nuestro hogar, donde la tarea doméstica es sinónimo de servidumbre y donde se oculta la violencia. Se nos golpea en nuestros cuerpos cuando nos prohíben decidir responsablemente y al amparo de leyes signadas por la hipocresía, donde para la justificar la vida, el Estado burgués y la Iglesia condenan a dos o más mujeres a morir debido al aborto clandestino. Es este mismo Estado burgués, administrado por los distintos acólitos de turno, que decide quién come o muere hoy en la Argentina. Es este gobierno simpático que aprueba que 100 de nuestros hijos mueran por día por causas evitables, que dos mujeres mueran por día en condiciones infrahumanas, porque quienes mandan y gobiernan no pueden dejar de ser unos retrógrados recalcitrantes. Nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad como clase y como género de continuar este camino de unidad y lucha entre mujeres y varones para el cambio social que necesita nuestro pueblo. Una sociedad igualitaria donde ser mujer no sea sinónimo de sometimiento, donde podamos decidir con libertad. Por todas las luchadoras de victoria, por Teresa Rodríguez, hasta la victoria, siempre.
Cadenas, cadenas de todos los tiempos.
En Cuba, las mujeres hemos encontrado una igualdad prácticamente total con los varones en las leyes y en la protección que le ha dado la revolución a las mujeres y a las niñas y niños. Pero sin duda todavía falta mucho por recorrer al hablar de la cultura, porque la herencia cultural impide que sea total esta igualdad en la cotidianidad de la vida. Vamos a escuchar a Mariela Castro en una entrevista que le hacía Liliana Daudnes el año pasado. Ella es la hija de Raúl Castro, que es el actual presidente de Cuba, y de Vilma Espín. Luchó en la sierra y estuvo al frente de la Federación de Mujeres Cubanas, y es la que trajo toda la lucha y la igualdad de la mujer y de la familia cubanas. Mariela es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba y nos habla precisamente de estos temas de la igualdad entre niños y niñas en la educación y también cómo se ha ido aceptando en Cuba a las otras sexualidades, las que no son justo la heterosexual.
Te puedo decir que en estos casi 50 años de revolución hay cambios fundamentales en la vida de la cubana y el cubano en los temas de género. Por ejemplo, yo te puedo decir que a nivel macrosocial se lograron cosas fundamentales que impusieron e instituyeron valores de respeto a la equidad de género. Pero no se puede pretender que en este periodo se logren cambios tan sustanciales a nivel de las subjetividades, que son los retos más importantes que tenemos en este momento, buscar cuáles son las metodologías que vamos a usar, los mecanismos, las estrategias que vamos a seguir educativas, de seguir sensibilizando a la población y hablándoles y desarticulando esos viejos discursos estereotipados del hombre y de la mujer, que además sirven para justificar la violencia de género. Se ha trabajado mucho en ese sentido, hay que trabajar mucho más inteligentemente y dentro, con un enfoque de género, nos metemos en los temas de la diversidad.
La importancia que desde pequeñitos niños y niñas aprendan que no hay roles específicos que cumplir ni mandatos sociales que no se puedan romper.
Le costó mucho trabajo a la Federación de Mujeres Cubanas, bueno, y el Centro Nacional de Educación Sexual creado por la Federación, meterse en el Ministerio de Educación. Costó mucho. Dejaban ciertos pasos, hasta aquí te puedes meter, hasta estas modificaciones en los libros de texto de los niños y cosas así. Pero sin embargo, como la Federación de Mujeres Cubanas creó el Instituto de la Infancia y los Círculos Infantiles, tenía toda la potestad de trabajar en ese ámbito. Entonces, la educación sexual realmente empezó en los círculos infantiles, con esto de los juguetes, los juegos, las actividades, que se les enseñaba que las mujeres y los hombres hacen los mismos trabajos y pueden usar los mismos objetos. Y las niñas y los niños también, no hay juguetes de niñas, ni juguetes de niños, ni juegos de niñas o de niños. Entonces todas esas cosas se trabajaban en el círculo, incluso se reafirmaba mucho lo que después se introduce en el Código de Familia cuando se hace en 1975 por aprobación y consulta popular, que un poco ayudó a democratizar las relaciones dentro de la familia entre el hombre y la mujer, a compartir las responsabilidades de los hijos, las responsabilidades del hogar. Se legitimó que no era una tarea exclusiva de la mujer, porque la mujer también tiene responsabilidades públicas y la sociedad las necesita. Ya hace más de 15 años estamos proponiendo algunos cambios que van a actualizar este código, dirigido también a temas de género mucho más específicos que se han ido viendo en la práctica, que son necesarios introducir cuestiones de la violencia de género, abuso sexual infantil, flexibiliza más los procesos de adopción, aunque en Cuba casi no se encuentra un niño para adoptar, pero bueno, para los casos que sea necesario, incluye además un articulado relacionado con la orientación sexual y la identidad de género, un poco para ayudar a que la familia comprenda y vea que el Estado, que la sociedad exige que la institución familiar sea responsable y acoja a todos sus integrantes, independientemente de la edad, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, todas esas cosas. Y eso es una de las cosas que estamos introduciendo, donde no hablamos del matrimonio homosexual, porque sería cambiar la Constitución, es un proceso mucho más largo. Y por otro lado, a veces valoramos, bueno, tal vez no sea tan importante modificar este concepto de matrimonio, que como quiera que sea, ha ido evolucionando, ya no es solamente con fines reproductivos, pero todavía se sigue viendo para la pareja heterosexual. Vamos a respetar ese concepto tan antiguo y vamos a introducir otros conceptos que permiten respetar los derechos personales y patrimoniales de las parejas homosexuales. Y entonces propusimos el término de unión legalizada. Habrá que, por supuesto, someterlo a discusión y ahí surgirán otras ideas, pero en esencia es lo mismo. Como quiera que sea, mi criterio personal, el matrimonio en Cuba no es una institución tan fuerte como la familia. Y la familia como venga y como sea. O sea, acerca a los distintos tipos de familia.
Ojo de culebra, tu frente, que en el rostro porta tus penas.
El cantautor mexicano Cayo Vicente es un maestro que decidió cantar y se fue a Oaxaca. Él estuvo en todos los levantamientos y nos queremos compartir este poema que le dedica a su compañera. Te amo, se llama.
Por ti, como si parte de mi trabajo no fuera amarte y descansara. Y mi viejo rostro hace ya tiempo no acariciara tu nombre. Como si a este gastado rostro mío de siempre no se le devolvieran y le cerraran otros rostros. Amor mío, compañera, mujer mía, te amo como el hambre, como la sed, como el orden de mis manos, porque voy por el sonido de mi voz. Sosténme, compañera, por las marchas juntos y las pancartas, por los micrófonos forjándose y las plazas y las movilizaciones militares mercenarias, por los uniformes redondos de manchones rojos. Reconóceme por los días de hacer el amor y respondernos la sangre, por el primer surco abierto el primer día, por tu silencio como la lucha más firme y resuelta, por este país nuestro que nos duele de diario, como el filo de bayoneta 9 centímetros retenido aún por mi muslo izquierdo, por las municiones oficiales de octubre y junio que nos cercaron y hallaron eco en los que solo tenían ya un cuerpo de mujer, de viejo, de niño. Por estos muertos, amor, nuestros, te amo. Por tus muslos y tu espalda y tu seno, recorridos como topografía prevista para la represión. Porque nos amamos desde antes de nuestras manos juntas y después de nuestras tumbas por separado. Porque te beso en cada grito rebelde de América y en cada esperanza mexicana. Te amo. Yo te amo, compañera.
Ahora que estamos en Oaxaca, queremos que escuchen a Berta Muñoz. Berta también es una docenta, una catedrática de la Universidad Nacional de México durante 30 años, pero que viviendo en Oaxaca le tocó los levantamientos del 2006. Toda esta pueblada de Oaxaca alrededor de la APO, donde comenzó una lucha con los docentes y las docentas y acabó con todo un pueblo levantado para expulsar a Ulises Ruiz, el fascista gobernador de Oaxaca. Durante mucho tiempo estuvo levantado todo el pueblo y Berta Muñoz, como ella misma ha dicho, le tocaba estar en la radio. Ella estuvo en la radio universidad con esa voz que tenía de tranquila, pero a la vez fuerte cuando había que estar fuerte y cuando había que denunciar, y aguantó hasta el final. Después de los hechos de represión, donde todas las policías reprimieron e incluso hubo muertos, hay detenidos, hay detenidas, hubo violaciones a mujeres, Berta tuvo que irse de Oaxaca, estuvo exiliada en Bolivia, desde allá mantuvo su programa por internet y de nuevo vuelve a México, pero no exactamente a Oaxaca, porque sobre ella tiene unas acusaciones de traición a la patria, de incendiar, de terrorismo, y ella misma nos cuenta cómo es su situación ahora en la actualidad. Recordar que en Oaxaca las mujeres tuvieron un papel preponderante, que tomaron las radios, que tomaron la televisión pública de ese estado, que participaron en las barricadas y que llegaron a empoderarse de tal manera de la situación y de la lucha que ya no hay un vuelta atrás.
Soy la doctora Berta Elena Muñoz, entre otras cosas, conductora de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. A ciencia cierta, yo no sé si tenga orden de aprehensión o no. Entonces se acordó que lo que íbamos a hacer, no solo yo, sino algunas otras personas, pues era, o sea, las personas que en ese momento de alguna manera estábamos mal señaladas por alguna razón, pues que teníamos que escondernos para pues ver cómo iban las cosas. Entonces pues yo me escondí, el 29 de noviembre escondí. Mi papel fundamental fue organizativa en el sentido de los puestos de socorro, de mi papel como médico, yo soy médico. Pues el otro papel fue a través de la locución en el radio, que me tocó pues la etapa más difícil del movimiento. Bueno, desde luego nosotros trasladamos a varios heridos a diferentes hospitales, gente balaceada por los convoyes de la muerte, o por los sicarios. O sea, eran 20, más de 20 camionetas llenas de policías armados hasta los dientes disparando. Y uno dice, por Dios, pero si nosotros no tenemos armas. Debido a esta convoy de la muerte en esa ocasión fue que se extendieron las barricadas. Todos estos muertos que llevamos en nuestro haber nunca fueron investigados, ni van a ser investigados. Yo creo que no nos esperábamos esa respuesta tan violenta por parte del Estado, puesto que no, nuestro movimiento es pacífico. momento llamamos a la violencia. Sí, que se hacían las marchas, los plantones, los bloqueos, y desde luego que eso es molesto. Pero también era molesto para nosotros, porque tampoco nosotros podíamos pasar. Pero esto se hizo, porque no nos dejaron otra opción.
Queremos terminar este especial del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y Luchadora, con los y las zapatistas. Recordar que este 1 de enero se cumplían 15 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 25 desde su fundación allá en las montañas del sureste mexicano. Les traemos una charla que nos dio la comandanta Hortensia, que es de la comandancia del EZLN, en el Festival de la Digna Rabia, allá en Chiapas. Justamente la comandanta Hortensia hace un balance de los logros de la ley de mujeres que se implantó en el zapatismo nada más empezar su levantamiento. Aunque dicen que se ha conseguido muchos logros, todavía faltan algunas comunidades por sumarse a toda la participación de las mujeres, que según Hortensia es ya en todos los segmentos de la sociedad zapatista, tanto en las milicias, en la parte política, en la parte económica, en la parte social, educativa, en salud. Incluso las mujeres ya están aprendiendo a ser fotógrafas, a estar en las radios, incluso camarógrafas. Escuchamos a Hortensia.
Voy a platicar un poco sobre los trabajos, la participación y la organización de las mujeres en los territorios zapatistas. Así como ya sabemos que desde que nació nuestra organización zapatista, se ha promovido la participación de las mujeres. Se les da lugar, igual que los hombres, a que participen en todos los niveles de trabajo, como en lo político, económico, en lo social y en lo militar. Pero cuando se les dio el lugar a las mujeres a que realicen los trabajos en nuestra organización, desde un principio les costó mucho, tanto hombres y mujeres, porque teníamos en la cabeza y en nuestros corazones de que no era nuestro trabajo, de que el trabajo de la mujer solo era estar en la casa, tener hijos, atender al marido y entre otras cosas que nos toca hacer. Pero gracias a los que dieron inicio y vida a nuestra organización, que tomaron en cuenta a las mujeres, nos nombraron como compañeras de lucha. De esta forma le dieron nombre, vida y rostro a las mujeres. Pero sobre todo para las mujeres indígenas, porque somos las que sufrimos más la explotación, el desprecio, la humillación y el olvido en todos los niveles de la vida. Por eso le damos gracias a la organización zapatista que nos hizo nacer de nuevo, tanto hombres y mujeres. Nos dieron luz, nos dieron esperanza y nos dieron vida, para que algún día florecerá lo que tanto esperamos, para que las mujeres tengamos derechos y tomados en cuenta por igual. Por esta razón, ha habido mujeres dignas y rebeldes, quienes dieron la vida, el trabajo, para hacer crecer nuestra organización. Pero durante estos 15 años de lucha y resistencia, ha habido mujeres que han tratado de dar su trabajo y participación en cada nivel de trabajo. Por ejemplo, en la política Ha habido mujeres en la dirección de nuestra organización como Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como responsables locales y regionales, y también se han nombrado compañeras para ser suplentas del CCRI. Las mujeres ya participan en las asambleas de los pueblos, ya sea en los estudios políticos o asambleas generales para elegir a sus autoridades, como por ejemplo, autoridades municipales, juntas de buen gobierno, agendas municipales, comisariadas ejidales y comités de educación. Por último, queremos hacerles un llamado a todas las mujeres de México y del mundo, a que unamos nuestras fuerzas, nuestra voz, nuestra rebeldía y nuestra rabia, a que luchemos por nuestros derechos, por nuestra autonomía y por construir un mundo donde podamos caber todos. Democracia. Democracia, libertad y justicia.
Y nos despedimos con la voz de Guadalupe Urbina. Ella es costarricense y le canta así a toda la lucha contra el TLC que lleva a cabo este país.
El burro amarrado y el tigre suelto, la esposa casada, el marido soltero. La patria ofrece mano de obra barata a industria extranjera que quiera comprarla. El burro amarrado y el tigre suelto, yo haciendo la tierra, arañando los mares, enciendo las máquinas, curo los cuerpos. Yo enciendo la patria y el tigre anda suelto, más valen 100 pájaros libres volando bajo este cielo. Y a veces tiene tormentas, nubarrones, pero es nuestro. Más valen 100 pájaros libres que uno atado de la pata o apagado en una jaula sin agua, sin luz, sin cielo. Hay cosas que en casa no caminan bien y que aquí adentro hace falta oxígeno. Pero las maquilas no limpian mi aire, su tigre anda suelto y mi casa se cae. Mi patria es pequeña, pero me ha costado, por ella he pagado impuestos y carreras. A mí me pertenece su energía eléctrica, los sistemas de agua y los de la salud. Más vale que en pájaros libres volando bajo este cielo. Y a veces tiene tormentas, nubarrones, pero es nuestro. Más valen 100 pájaros libres que uno atado de la pata o apagado en una jaula sin agua, sin luz, sin cielo. Hay reglas que guardo y armas que no compro, guerras que no pago y no puedo inventar. Todo lo que como lo siembro en mi patio, me cuesta muy caro conservar mi paz. Y si de tratado se trata, decido por mi propia cuenta lo que puedo dar. No hay negociaciones cuando hay desventaja. David no es Goliat, pero sabe pensar. ¿A quién se le ocurre abandonar la casa, dejar que entren otros e irse a alquilar? El tigre anda suelto, pero no hay burro tonto que no se sepa sentar. ¿A quién se le ocurre un río sin cauce, un grano sin campo para florecer? ¿A quién se le ocurre intentar ser otro en lugar de ser lo que realmente es? Más valen 100 pájaros libres volando bajo este cielo. Y a veces tiene tormentas, nubarrones, pero es nuestro. Más valen 100 pájaros libres que uno.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Bueno, y continuando el Resumen Latinoamericano, vamos a hablar obviamente también de Palestina, porque por varias razones. Primero y principal, porque Israel sigue rompiendo el alto el fuego. Esta semana ha habido bombardeos, ha habido ejecución de militantes palestinos, ha habido asesinato de civiles, también destrucción de viviendas, destrucción de olivares por parte de topadoras. O sea, toda la política que Israel practicó en Cisjordania y en Gaza últimamente volvió a repetirse. Por otro lado, esto coincide con una gira de la señora Clinton, que llega a Israel, se abraza con Shimon Peres, le promete el oro y el moro, y después se abraza con Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina. A uno, al primero, a los israelíes, le dice que quiere un Estado palestino y que obviamente esto no quiere decir que Israel no siga siendo el aliado principal de Estados Unidos. Se lo recalca. Y por otro lado, le dice a ambos que Hamás es una organización terrorista, que de ninguna manera está de acuerdo Estados Unidos, transmite el mensaje de Obama, en que un futuro gobierno de unidad palestina contemple a Hamás como aliado de ese gobierno.
Y la otra cosa que plantea es un ataque muy duro contra Irán, se lo dice a Mahmoud Abbas, precisamente con el aval del presidente ya vencido su mandato de la administración palestina, porque él, Mahmoud Abbas, le responde de que los iraníes lo único que hacen es dividir al movimiento palestino, en de alguna manera una profunda crítica hacia Hamás, y además de algún modo dando o rompiendo la propuesta de política de unidad palestina que se estaba manejando hasta hace ahora.
Eso es lo grave, Jorge. Mahmoud Abbas es el mariscal Petén de esta película. En realidad es un colaboracionista hecho y derecho que es alimentado por la política norteamericana en la región, porque lo necesitan un par para que negocie con Israel de esta manera a la baja. Es un traidor a la causa palestina, está denunciado, no decimos nosotros, está denunciado por las bases palestinas que rechazaron, votando a Hamás, rechazaron este tipo de política, y ahora este hombre que no representa ya a nadie, digamos porque su cargo ha vencido, sigue negociando con Israel y con Estados Unidos en nombre, utópicamente, de las bases palestinas. Pero lo más grave es que ahora mete a Irán en el juego, que es lo que interesa a Estados Unidos. Estados Unidos necesita, como Israel, estigmatizar a Irán. Y él se suma a eso, y de paso lo golpea Hamás, y como vos decís, rompe todas las negociaciones, en nombre propio, obviamente, supongo que va a haber reacción frente a esto, que se venían haciendo en Egipto, y que ya habían coronado en un planteo, por lo menos, de acuerdo, bases mínimas para la unidad palestina, una unidad que surgió de un documento en la cárcel. Recordemos que hay 11.000 presos palestinos, y bueno, entre ellos hay dirigentes de Fatah, de Hamás, del Frente Popular de Liberación Palestina, del Frente Democrático, que firmaron un acuerdo donde había que priorizar la unidad por sobre todas las cosas, para vencer a Israel, para vencer esta política sionista, y por otro lado, limpiar la OLP, empezar a tratar de que la OLP actúe como un organismo ejecutivo, y limpiar en el sentido de que es un organismo burocrático que hasta ahora no ha tenido mayor actividad en estos últimos años.
Corrupto y colaboracionista en buena parte de sus dirigentes, obviamente.
Es claro.
Y por lo tanto desprestigiado después de la muerte de Arafat, claro está.
Claro, pero es importante destacar esto porque esta es la política civilina de Obama. O sea, que la denunciamos en Venezuela, la denunciamos en Colombia, la denunciamos en Israel y en Palestina. ¿Por qué? Va a tratar Obama, a través de la señora Clinton, porque en realidad quienes gobiernan son los Clinton, esto está claro como el agua, porque en muchas de las actividades que emprende Estados Unidos, la familia Clinton tiene mucho que ver, va a tratar de dividir otra vez a la familia palestina, va a venderle un discurso a Israel de que quiere un Estado palestino, porque esto no es la primera vez que lo dicen. Muchas veces han dicho queremos un Estado palestino, pero la verdad es queremos un Estado palestino amañado, un Estado palestino a nuestra manera, donde no estén los extremistas. Y obviamente los extremistas de Hamas, el Frente Popular, todo el arco de revolucionarios y resistentes que pararon al sionismo en Gaza de la manera que lo pararon, poniendo el cuerpo y poniendo los muertos también.
Y además, no diciendo que los israelíes tienen que eliminar todas las colonias en la zona de Cisjordania, o sea, manteniendo la postura más conservadora de la posibilidad de un Estado palestino, negado por el actual primer ministro israelí, que todavía no pudo armar el gobierno, pero que si lo va a armar con toda la ultraderecha, lo que hace es negar incluso la posibilidad de un Estado palestino, aún en sus condiciones mínimas, como quiere el actual presidente de la Administración Nacional.
Claro, por eso digo, insisto, esta política sería imposible de llevar a cabo si no hubiera un colaboracionista como Mahmoud Abbas, que pone el cuerpo, y además hay otro detalle que hay que tenerlo en cuenta. En esta reunión de carroñeros que hubo, de aves, buitres carroñeros que hubo en Egipto, de los famosos donantes y para la reconstrucción de Palestina, entre los cuales obviamente estuvo nuestro canciller Tajani sentadito ahí, ¿cuál era el objetivo? Darle todo el dinero a la Autoridad Nacional Palestina para que desde allí se chantajea a Hamas y se sigue impulsando el bloqueo, se sigue impulsando esta política genocida que ha llevado no solamente Israel, sino también parte de la Autoridad Nacional Palestina aceptando ese bloqueo. En ese sentido no son diferentes a los gusanos de Miami con Cuba, que son estos tipos que festejan el bloqueo de los que llaman sus enemigos.
Es como para pensar cuál es la política que tiene realmente Hillary Clinton y Obama en todos los terrenos internacionales, porque está muy claro de que no se diferencia demasiado de Bush el planteamiento de que Hamas es una organización terrorista, cuando en realidad fue la que ganó las elecciones, que fueron boicoteadas al punto tal por Estados Unidos, por Europa, que le metieron preso a todo el gabinete en una cosa que no tiene antecedentes mundiales, digamos, que un gabinete electo democráticamente no pueda tener preso en otro estado como es el Estado de Israel.
Vamos a escuchar a Liliana Felipe en Mujer Inconveniente y después seguimos en la región.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a vos. Ni lo suficiente alcanza, y ahora me dejas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no
no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, rascame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas escribe, ostenta una historia indecorosa.
Y estamos de vuelta en Resumen Latinoamericano y les decíamos que nos quedábamos en la región porque esta semana también, esta semana que termina, también hubo una novedad, realmente una novedad desagradable, que es que la Corte de la Haya, el Tribunal Penal Internacional, ese organismo que realmente es una bolsa de gatos entre las cuales está ese fiscal argentino llamado Moreno Campos, que es otro que bien baila, porque nunca se acuerda de condenar a los genocidas israelíes ni de condenar a realmente asesinos internacionales, y siempre están pensando en cómo humillar, como hace todo este tribunal, a los musulmanes. Es parte de una guerra mundial que hay contra los musulmanes. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana pasada? Una orden de captura para el presidente Omar al-Bashir, el presidente de Sudán. Que más allá de que el presidente de Sudán tendrá cuentas que pagar y que obviamente eso lo tendrá que hacer pagar su propio pueblo, lo que no es realmente lógico es que el Tribunal de la Haya le pida la captura internacional al presidente Bashir por asesinatos cometidos en Sudán y no diga una palabra de los genocidas Sipil Ibni, Shimon Peres, Netanyahu y toda la enreada de sionistas asesinos que gobiernan el Estado de Israel. Porque si hay una política de detener a los asesinos de Estado o a quienes han cometido crímenes internacionales, pues deténganlo a Bush. ¿Qué dijo el Tribunal de la Haya sobre Bush? ¿Qué dijo sobre Kissinger, para irnos más atrás? Bueno, esto los musulmanes anotan. Hay una libretita que seguramente tendrá cada uno en su país, sobre todo los que ven las cadenas árabes, Al Jazeera y todo, que ven la verdad que nosotros no vemos muchas veces en nuestras cadenas de televisivas, excepto en Telesur. Y anotarán en la vuelta, otra más, otra más, otra afrenta más, otro doble rasero más. Obviamente...
Carlos, discúlpame que te interrumpa, sí, pero salvando las distancias, bueno, lo tan sonado en estos días que Sarraz va a ir a cantar a Israel. Entonces, a ver, van a cantar a Israel como lo hizo Cesárea Évora, como lo hizo la señora Mercedes Sosa. Van a cantar a Israel, se llenan de miles de dólares en los bolsillos y van con un mensaje siniestro diciendo que van a cantar por la paz. Entonces yo pregunto, si van a cantar por la paz, ¿por qué no cantan del lado de Palestina en lugar del lado del país agresor y asesino?
No, es una política. Todo esto es una política con complicidades. Obviamente, eso es una parte, o sea, de alguna manera lavar la sangre que han vertido con avances culturosos, o sea, invitemos a los cantantes populares que ven, porque además van porque hay mucho dinero en juego, porque las discográficas les dicen, te conviene ir. Y por otro lado, esta embestida, que realmente es muy grave, Silvia, que tiene que ver con lo mismo que hablábamos en el bloque anterior. Hillary Clinton diciendo Irán es el enemigo, sí. Mahmoud Abbas diciendo Irán es el enemigo, Shimon Peres diciendo Irán es el enemigo, y ahora Sudán es el enemigo. Mm. Siempre el enemigo es el mundo musulmán, nunca el mundo de ese estado impuesto por las potencias que se llama Estado terrorista.
Bueno, esta avanzada contra Irán, digamos que fue el resabio y los residuos que dejó Bush para que estos lo tomaran, ¿no? Fue el guante que dejó sobre la mesa.
Por eso es un gobierno continuista. El gobierno de Obama es un gobierno continuista. Lo dice Chávez permanentemente. Señor Obama, usted está enfermo de bushismo.
Sí, sí.
Y es tal cual. Pero este coletazo contra los musulmanes ha llegado a Argentina, como siempre. Entonces, esta semana pasada, el fiscal Nisman, el célebre fiscal Nisman, puesto por la AMIA como fiscal seguramente, y con la complicidad, obviamente, del gobierno argentino, que también tiene una guerra privada contra Irán, embargó propiedades de uno de los acusados de terrorista por el atentado contra AMIA,
sí,
que es el señor Rabbani, que es un funcionario, ex funcionario de la embajada iraní, que vive en Irán y que tenía cuatro propiedades. Lo gracioso es que ha pasado todo este tiempo y el que es acusado de terrorista tenía esta propiedad y nadie había dicho nada. Pero ahora,
Como dijo bien el encargado de negocios de la embajada de Irán en Argentina, Mohsen Maharban, que, a ver, ¿qué terrorista sigue manteniendo sus propiedades y pagando los impuestos si está acusado de tal y se está escapando como tal, ¿no?
Porque no es casualidad, hay que hacerlo en este momento porque hay que complacer a la AMIA, que obviamente con toda la reacción que provocaron los asesinatos en Gaza, la sociedad argentina se vio sensibilizada, hubo movilizaciones, la AMIA se vio acorralada en ese sentido y ahora hay que complacerla. Primero se arrodilló, se puso de rodillas la señora Lubertino del INADI, y ahora la señora Lubertino no dice una palabra cuando otra vez se agravia la comunidad musulmana aquí.
No.
Porque
solamente
en esos locales funcionaba la Casa del Islam, donde trabaja y lleva adelante su actividad un hombre que hemos invitado a este programa, que es Mohsen Ali.
Y casi un compañero de lucha y de trabajo, ¿no?
Exactamente.
El Sheikh Mohsen Ali.
Y fusionaba una radio, una FM, a la que ya se caracterizó como la radio pro-iraní. Era una radio barrial transmitía en la zona y que era gestionada por la Casa del Islam. Pero lo grave de todo esto es el silencio que provocan este tipo de cosas. Si esto se hubiera cometido contra la colectividad judía, estarían todos los medios de comunicación otra vez cargándonos de antisemitismo y de esto.
Ahora, estarían todas las velitas prendidas en la calle, ¿no? Con manitos portándolas.
Exactamente. Y en cambio, pasa contra la comunidad musulmana y hay silencio de radio. En este sentido, esta semana pasada hubo una conferencia de prensa, la Federación de Entidades Árabes de Argentina puso el cuerpo para defender a la Casa del Islam y denunciar esta acción de xenofobia y discriminación, y van a hacer una presentación en el INADI, y esperemos que la señora Lubertino, que se arrodilló antes ante la política de que la acusaban de antisemita, ahora diga algo sobre esto.
Tengo mis dudas. Antes está su puesto de trabajo, me parece.
Yo también. Vamos a escuchar a otra cantante popular, en este caso Alika, en Levántate y Combate.
¿Quién pide licencia? cumpliendo con la misión que viniste a realizar. Yo te estoy viendo, no estás entendiendo todas las cosas de las que eres capaz. Somos reyes y reinas, esa es la realidad. Si tú sabes esto, dime cómo vivirás. ¿Cuánto tiempo más esto tiene que durar? Aunque no hay cadenas, la esclavitud está y mucho trabajo llevará. Una gran fuerza iluminará. Rastafari viene a restaurar el orden y la paz en esta tierra. Levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, yeah. Mayores Dios, yeah. Mayores Dios, pequeños soy. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Yeah, mayores Deus, pequeño soy yo. Mayores Deus, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayores Deus, pequeño soy yo. Yeah, mayores Deus, pequeño soy yo. ¿Quién pide licencia para entrar? Con fundamento vale, debe hablar.
No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Tus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Fuerte tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya los orillan, son la misma energía y nos protegerán.
Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea.
Vamos a comentarles a todos los oyentes y oyentas de Resumen Latinoamericano que, como todos los años, vamos a empezar próximamente ya nuestro ciclo de cátedras bolivarianas. Ustedes saben que es un segmento que hacemos tanto en Buenos Aires como en Montevideo, y ahora también hemos sumado a La Plata, en la Argentina, también porque vamos a organizar ciclos de cine y documentales como disparador para después hablar y debatir sobre temas de Latinoamérica y el tercer mundo. Y va a comenzar esto, la inauguración va a ser en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Actores, en Alsina 1762, Alsina y Entre Ríos, donde el 18 de marzo, a partir de las 18:30 horas, vamos a proyectar, en un homenaje que hacemos a los 50 años de la Revolución Cubana, documental de Roberto Chile, el cineasta cubano, que se llama Cuba, una revolución cargada de humanidades. Este documental es el que se dio el 1 de enero pasado en Santiago de Cuba, en el acto central de recordación del 50 aniversario de la Revolución. Y también vamos a escuchar y ver el fragmento principal del discurso de Raúl Castro ese día. Un discurso muy importante que, a la luz de lo que está ocurriendo ahora en Cuba, cobra más importancia aún, porque allí Raúl habló claramente sobre la generación que tiene que sustituir a esta generación de legendarios revolucionarios, y que tiene que ser un grupo de hombres y mujeres que no olviden que están pegados, adheridos y consustanciados con las reivindicaciones populares. Fue un discurso realmente muy impactante, muy fuerte, el de Raúl, y vamos a escucharlo y verlo ese día. Y nos va a acompañar para hablar de la Revolución Cubana ayer y hoy la nueva consejera de prensa de la Embajada de Cuba, Sulam Popa Danel, de la Embajada de Cuba en la Argentina, que va a estar con nosotros ese día. Entonces, repito, 18 de marzo, es un miércoles, a las 18:30, en la Asociación Argentina de Actores, en Buenos Aires, en la calle Alsina 1762. Y después, por supuesto, continuaremos dando a lo largo de todos los programas la programación, no solamente la de Argentina, sino también la de Uruguay. En Uruguay lo vamos a hacer en la Facultad de Humanidades, todavía no tenemos la fecha exacta de comienzo, y en La Plata, a partir de abril, en el pasaje de Ardo Rocha, también organizado con un grupo de compañeros de La Plata. Bueno, y esto tiene que ver también, este autoanuncio que hacemos, con que ya ha salido la nueva edición del periódico Resumen Latinoamericano, ya está a la venta en Buenos Aires, en Uruguay, en Venezuela y también en Guatemala y en Europa, y este número está dedicado en su tapa y por supuesto con gran información adentro a el triunfo del comandante Chávez en el referéndum reciente por el sí a la enmienda constitucional. También hablamos de lo que fue el Festival de la Digna Rabia Zapatista en Chiapas, donde estuvimos presentes, y un especial dedicado al pueblo palestino. Lo pueden comprar en el centro de Buenos Aires, en el centro de Montevideo, y también adquirirlo por suscripción.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a comentar un poco lo que ocurrió el pasado fin de semana en el País Vasco y en Galicia, que fue donde hubo elecciones autonómicas. En Galicia ganó la derecha, volvió a la derecha otra vez a ganar después de 4 años de ausencia en el gobierno, no porque no gobernara la derecha, gobernaba el PSOE, que es centro-derecha, pero ahora volvió el PP. Y en el País Vasco hubo un triunfo muy ajustado del Partido Nacionalista Vasco, de la burguesía vasca. Tenemos que recordar de que la izquierda independentista estaba ilegalizada, todos los partidos de la izquierda independentista no podían participar. De todas maneras, el llamamiento que se hizo de la izquierda a Berchale fue ir con la papeleta, con la boleta electoral de Democracia 3 Millones, que era el partido que fue ilegalizado, y ponerla en la urna. Esto hizo que hubiera una movilización muy grande de fiscales, que muchos de ellos fueron detenidos, muchos de ellos fueron se les pidió documentación, y de todas maneras se lograron meter en las urnas 102.000 boletas ilegalizadas, que no fueron computadas después, fueron computadas como votos nulos, pero esto habla de una movilización pacífica muy importante. El triunfo, vuelvo a decir, fue un triunfo ajustado del Partido Nacionalista Vasco, y esto le provoca al PNV que el PSOE, que es el segundo en votos, pueda llegar a gobernar por primera vez en muchísimo tiempo, pueda ser desplazado del PNV. Y en función de esto se están haciendo negociaciones. Por supuesto que quien primero le ha ofrecido al PSOE gobernar ha sido el Partido Popular. Tratar de reeditar la alianza antiterrorista que el PP y el PSOE llevan en todo el Estado español, tratar de revitalizarla allí y desplazar, como dicen ellos, a los nacionalistas y terroristas, en el caso de la izquierda de Berchale, caracterizada así por la derecha. El PP, el PNV le ha ofrecido al PSOE gobernar en conjunto, por lo cual se están haciendo negociaciones, Pero como resultado de todo esto, en realidad lo que ha ocurrido es que al ser ilegalizada la izquierda berchale, el PNV puede ser desplazado, porque otras veces quien le salvó la ropa a la hora de votar en el Parlamento y definir en última instancia de que no llegue ni el PP ni el PSOE fue la izquierda berchale. Calcular esos votos que fueron nulos hubieran sido más o menos entre 7 y 8 diputados, por lo cual el PNV hubiera podido salvar su vida. Va a haber negociaciones para rato. Obviamente aquí se está jugando también la presión que hace Madrid para que de una vez por todas, como dijo Zapatero los otros días, Rodríguez Zapatero, a ver si se puede desplazar a los cómplices de el terrorismo y de ETA por el PNV. Pero desde Cataluña le llegó un ultimátum a Zapatero, que sus aliados en Cataluña, que es Convergencia y Unión, que es un partido que en el Parlamento Nacional Español siempre, en última instancia, vota con el PSOE, le dijo que si realmente en el País Vasco logran desplazar al PNV por un pacto con el PP, le retira el apoyo a nivel nacional. Y esto va a pesar también a la hora de las decisiones. Fuera de esto, la represión sigue. Esta semana ha habido más detenciones en el País Vasco de militantes juveniles de izquierda independentista, y la izquierda berchale ha dado un comunicado post-elecciones diciendo que la lucha va a continuar por todas las vías posibles, porque lo que se ha logrado con todas estas políticas y legalizaciones es instalar el españolismo en el País Vasco de una manera prepotente y de una manera violenta.
Hasta la burguesía vasca me parece que va a terminar extrañando la posibilidad de la legalización de la izquierda berchale.
Por supuesto, yo creo que sí. Esto le va a costar al Partido Nacionalista Vasco, creo, una fractura por la base, porque una cosa es el funcionariado y la dirigencia. Es un partido de muchos cargos políticos y de repartir prebendas entre sus afiliados, pero otra cosa es la base de a pie, la gente que no está en esa política, que es nacionalista, que es obviamente, por ser nacionalista, rechaza el españolismo, y yo creo que le va a fisurar el partido, que es lo que hasta ahora han logrado ellos siempre contener. Bueno, vamos a escuchar un poco de música vasca, en este caso Amaia Zubiria.
Thank you. y contraculturas.
Vamos a contarles desde este segmento entonces que los protagonistas de las películas del Che se reunieron con el presidente Hugo Chávez. El actor puertorriqueño Benicio del Toro y el mexicano Demián Bichir, protagonistas de las dos películas que narran la vida del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, se reunieron con el líder revolucionario Hugo Chávez en el contexto del estreno gratuito en el país de ambos filmes. Una de las películas, Che, el argentino, se estrenó en una antigua plaza de toros reconstruida como lugar cultural de la capital venezolana, denominado Nuevo Circo de Caracas, con la presencia de los actores Bichir y del Toro. Che Guerrilla descubre los inicios revolucionarios del personaje, desde su labor como médico hasta su participación en la Revolución Cubana. Los intérpretes también visitaron al sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela y a la empresa informativa plurinacional Telesur. Antes de entrar a la reunión en Miraflores, Del Toro expresó su agrado de estar por primera vez en el país. Del Toro y el mexicano Demián Bichir, quien tiene el papel del líder cubano Fidel Castro en el largometraje, se entrevistaron con el presidente Chávez durante 20 minutos en el despacho del mandatario. El actor puertorriqueño Benicio Del Toro comentó: "La pasamos muy bien con el presidente, es muy simpático. Intercambiamos muchos cuentos, yo lo había conocido a él en Cuba y él se acordaba y mencionó la última vez que nos vimos". Benicio Del Toro, quien le da vida al líder revolucionario Che Guevara, describió a su personaje como la figura más grande del siglo pasado en Latinoamérica y confesó que gracias a la interpretación aprendió mucho sobre la historia del continente. Del Toro señaló también que la nueva Bolivia de Evo es uno de los sueños del Che. Hubiera sido imposible imaginarlo en aquella época que un boliviano indígena fuera elegido por el pueblo y reconocido como presidente. Esta película significó mucho para mí porque aprendí mucho. Es una película muy importante de muchas maneras para todos los que trabajamos ahí. Significó lo que significa la libertad de expresión, de poder decir, de echar un cuento. Es la oportunidad de llevarlo, de enseñarlo, de crear un interés no solamente en el Che, sino en la historia de Cuba, de Latinoamérica, de la época, destacó Benicio del Toro. Y qué bueno, ¿no?, que un actor que esté dentro de todo el business hollywoodense repare en esto, trabaje en esto y produzca películas como estas. Adelante entonces con las películas del Che Guevara. Y ahora vamos a dedicar esta partecita del programa a unos poemas escritos, en algunos casos por mujeres para mujeres, en otros por un poeta. Y el primero es de Gioconda Belli, y para quienes no tengan el agrado de conocerla, les cuento que es una poeta y novelista nacida en Managua. participó desde el año 1970 en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y como miembro del Frente Sandinista, por supuesto. Vivió exiliada en México y en Costa Rica. Ocupó varios cargos partidarios y gubernamentales en la Revolución Sandinista en los 80. Es madre de 4 hijos y desde hace algunos años divide su tiempo de vida entre California y Managua. Y ella dice, y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Y el que vamos ahora a relatarles es de Víctor Varela Mora. Pocas veces han logrado conjugarse en la poesía venezolana textos irónicos y sugerentes, eróticos y comprometidos políticamente. Víctor Varela Mora es único por esa forma de reivindicar la poesía y la lucha. Cada uno de nosotros, como lectores, puede encontrar aquí algún verso revelador y llevarlo como una carta bajo la manga. Imágenes que alucinan o sorprenden, evocadoras o contestatarias, indicándonos que el chino, como querida y popularmente se le conoce, habló de un país que siempre tuvo presente la rebelión y la dulzura. Este poeta quiere que el lector lo reconozca como un hombre enamorado y atolondrado, pero también quizás como el cantor de una gesta, el cantor de una transformación social y del lenguaje. ¿Y qué dice de las mujeres? Oficio puro. ¿Cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? ¿En qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Cómo ve el rostro de los demás y los demás cómo ven el rostro de ella? ¿De qué color es la piel de una mujer que recién ha hecho el amor? ¿De qué modo se sienta una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Saludará a sus amistades? ¿Pensará que en otros países está nevando? ¿Encenderá y consumirá un cigarrillo? ¿Desnuda en el baño dará vuelta a la llave del agua fría o del agua caliente? ¿Dará vuelta a las dos a la vez? ¿Cómo se arrodilla una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Soñará que la felicidad es un viaje por barco? ¿Regresará a la niñez o más allá de la niñez? ¿Cruzará ríos, montañas, llanuras, noches domésticas? ¿Dormirá con el sol sobre los ojos? ¿Amanecerá triste, alegre, vertiginosa? Bello cuerpo de mujer que no fue dócil ni amable ni sabio. Víctor Varela Mora. Y ahora veremos qué dice Tania Nesterovsky. Esta es otra poeta venezolana, muy, muy comprometida con la lucha bolivariana y la revolución. Ella dice: de nuestros tibios vientres, cálidas corolas abiertas al amor, brotan como espigas, bañados de sangre, rompiendo la carne de parto, de llanto, para cantar a la vida, los hombres y mujeres, materia elemental, cálida, frágil, vulnerable humanidad. Cocinamos sopas, madrugamos desvelos, con balsámicos besos aliviamos penas, tejemos la esperanza en formas de soles, cantamos, pintamos, gritamos de rabia ante la injusticia, multiplicamos panes, repartimos sonrisas. Somos enfermeras, maestras, niñeras, amigas, madres, compañeras, poetas, artesanas, alfareras, campesinas, médicas, obreras. Y todas nos llamamos patria, y todas nos llamamos vida. Somos muchas, somos nosotras, todas ellas. Thank you. Y esta es nuestra cantautora de esta semana. Ella es Sara González. Sara González es indudablemente la mujer más destacada del movimiento de la nueva trova cubana y junto con Pablo Milanés, la mejor intérprete. Pertenece precisamente a la generación de Pablo, Silvio y Noel Nicola que iniciaron la nueva trova. Esta es mi patria, nos dice Sara González, donde vivo, donde me he formado, me he hecho un ser humano y he obtenido un privilegio gracias a la revolución. Me gustó estudiar música y ser cantante. En otro tiempo, aquí, eso hubiera sido imposible. A las cúspides se llegaba muchas veces por vías no muy claras desde el punto de vista moral. Y nos sigue contando Sara que, en cambio, con el triunfo de la dignidad humana, el arte también se humanizó en su país. Allí su trabajo ha servido para elevar la cultura del pueblo y hacer de esta un fenómeno masivo. Esto solo se puede dar en una revolución, señala. Vivo en una época privilegiada, la de la revolución. Es lo más importante que le puede pasar a un ser humano.
Ahora ya el misterio se me fue, y se esconde mi alma.
Para el pueblo cubano una guerra sería algo tremendo porque estamos dispuestos a todo, señala Sara González. Nos va a agredir una potencia imperialista, va a ser una guerra a muerte porque nos vamos a defender. El imperialismo siempre ha buscado justificaciones para agredirnos. Desde que tengo uso de razón, sé lo que significa defender la verdad de la revolución. Para Sara González la emoción es totalmente exterior y su fuerza y expresividad en la escena han contagiado a los públicos más gélidos en no pocos países del mundo. Tiene una voz excepcional y un estilo personalísimo que recorre los registros del son, el bolero y la nueva canción. Sara González no está para lamentos ni para escenas dramáticas. Ella es una mujer optimista que prefiere afrontar los tiempos difíciles con una misión que podría sonar anacrónica para algunos músicos modernos, ser cronista de su época. Sara González prefiere desechar todas las etiquetas y sale al frente con una sinceridad descarnada que ha caracterizado sus más de 30 años de trayectoria. Ella es Sara González. Y nos despedimos así de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Hasta la próxima semana. Nos vamos escuchando, por supuesto, a Sara González en una canción, en un tema que le dedicó a esta otra gran luchadora, Celia Sánchez. Gracias.
Para que marchara perfumando. silencio volvió majestad, rompió prisiones de la soledad, se dio a la patria su entrega mejor, al renunciar al amor, por amor. ¿Qué más decir de esa mujer?